Buenas tardes otra vez. Vamos a comenzar la tercera tutoría Intercampus. Correspondiente a esta semana. Bueno, vamos a ver esta tercera tutoría de la lección número 6. Trata en un principio, del economista Tomás Robert Malthus. Y quiero que antes de ver su perfil y su vida y sus obras, veamos dónde estaba la población mundial en la época de Tomás Robert Malthus, en el siglo XVIII. Finales. Vamos a ver. ¿Ves? En el año 1800, final del siglo XVIII, hay una población mundial de 978 millones. Se puede comparar con la población que hay hoy día en el año 2013, tomada hace 2 semanas. Creo que habrá aumentado, aumenta sobre unos, cada mes unos 37 millones de personas. Sí, bueno, tenemos más o menos ahora 7.130 millones de habitantes en todo el planeta. Es bueno situarse dónde estaba este economista en el tiempo en que hizo sus obras. Volvemos otra vez a este cuadro que ya utilizamos en la lección anterior. En la época de Robert Malthus había en la población 978 millones, en Europa 203 y a día de hoy hay 7 millones. 7.130 millones en todo el planeta, en Europa hay 740 millones. Exactamente, en la Inglaterra de Malthus había al final del siglo XVIII 9 millones, comparado con el día de cifras del año pasado, 67 millones. Nada que ver con su época. Bueno, pues a pesar de que no hay nada, no tiene nada que ver todas las cifras relativas de la época de Malthus, vamos a estudiar su teoría de la población, muy famosa. La primera introducción de esta lección es la pregunta que tendríais que responder: ¿qué autor hizo más por establecer a la economía como una disciplina científica? Pues por lo que hemos estudiado, si hay un autor que hizo más por establecer a la economía como una disciplina científica, antes que él, ese fue Adam Smith. Estableció los fundamentos de la teoría clásica del valor y suministró un proyecto con sentido para el crecimiento económico a largo plazo. También le dio a la economía política una filosofía subyacente basada en la doctrina de la utilidad o el egoísmo del individuo. El deseo de mejora se manifiesta obteniendo beneficios y evitando los costes. Para Jeremy Bentham, su doctrina, otro economista que nació también en 1742 y vivió también hasta 1832, su doctrina la formalizó en términos del principio del placer y del dolor. El utilitarismo de Jeremy Bentham, que en este libro ha sido suprimido, pero en otra la licenciatura se estudiaba más. Y aquí también, pero ha sido suprimido. Pasa que me gusta siempre comentarlo porque es bastante importante, Jeremy Bentham, sobre su utilitarismo. Su filosofía iba dirigida a maximizar la felicidad general. Él siempre decía la mayor felicidad para el mayor número de gente. De todas formas, la idea de que el egoísmo era la influencia más dominante de la firma, propio de Smith, ganó terreno con rapidez en el siglo XVIII. Smith era uno más de los filósofos que sigue el principio. También su amigo David Hume, juntos forjaron un marco filosófico que sirvió para la economía política. los sucesores de Smith estaban interesados también en el largo plazo de la economía como Smith, pero también toman parte en los debates sobre problemas económicos a corto plazo. Hay diversas causas de ello. Las guerras napoleónicas que disparan los precios de los cereales, del pan, bajada de salarios reales y llega incluso el hambre a los trabajadores en Inglaterra. El Reino Unido se convirtió en importador neto de artículos alimenticios. Luego ya observaremos estas causas al hablar más adelante de otros temas. Y luego el fin de la guerra trae un periodo de severa deflación. Todos estos problemas después de 1815 estimularon a los elaboradores de teoría económica a hacer teorías propias, que son teorías de los clásicos. Y ya empezamos el principio de población en la economía clásica de Tomás Robert Malthus. Si el principio de egoísmo, de utilidad que hemos visto antes del individuo, era una piedra angular en la economía clásica, también el principio de la población fue otra piedra singular, una piedra angular que ayuda a comprender las teorías de los clásicos. Malthus nació en Inglaterra, en Rockey, cerca de Dorking, condado de Surrey, y en el seno de una familia rural acomodada. Estudió matemáticas en el Jesus College de Cambridge en 1785. John Maynard Keynes le llamó el primero de los economistas de Cambridge. Se ordenó a sacerdote anglicano en 1797 y en 1805 ingresó como profesor de historia y economía política en la Compañía de Indias Orientales del College de Haileybury. En 1811 conoce a David Ricardo, con quien mantuvo una estrecha, una sincera amistad hasta el final de sus días. Y mantuvo bastantes diferencias y debates. Malthus fue considerado como uno de los primeros demógrafos. Fue miembro fundador de la Political Economic Club, fue elegido también miembro de la Sociedad Real de Inglaterra, y afirmaba Malthus que incluso con el laissez-faire habrá obstáculos para conseguir un buen vivir económico, y uno de ellos es la población. Sería uno de los problemas que vio y que le obsesionó. Bueno, el panorama económico y social del Reino Unido a finales del siglo XVIII presentaba un cuadro sombrío, como estas nubes negras de aquí. Gran crecimiento demográfico. Hemos visto antes que había los 9 millones, había 5 millones en 1700, y 9 millones en 1800. Las causas, entre otras razones, fue el inicio pues de la revolución industrial junto a problemas en la producción de alimentos, motivados por subida de precios, existencia de leyes de pobres o leyes de la pobreza, que para Malthus y para otros promovía la procreación irresponsable y incrementaba la población del país. Una parte de este fenómeno histórico permitió incrementar espectacularmente la población y al mismo tiempo generó pues, hacinamiento y pobreza en las ciudades inglesas y un importante grado de conflicto social. Vemos que el panorama sombrío pues también influye en la teoría de Robert Malthus. Bueno, el primer ensayo que hizo de la población lo publica en 1798, publica con un largo título, ensayo sobre el principio de repoblación en cuanto afecta a la futura mejora de la sociedad, con observaciones sobre las especulaciones de Mr. Godwin y Condorcet y otros autores, y trata esencialmente de la presión de la población. Se vuelve a reeditar en 1803 debido a su gran éxito, le cambia de título y luego vuelve a reeditarse otra vez en 1806, en el 7, en el 1817, 1826 y en 1830. En este año ya le sale como ensayo sobre el principio de la población. Hubo modificaciones en las diversas ediciones, rellenando sobre todo con datos empíricos su teoría inicial, pero el principio del primer ensayo no varió. ¿Por qué motivos nace el libro de Malthus? Pues nace como consecuencia de las discusiones entre Malthus y su padre Daniel Malthus, quien, admirador del filósofo Nicolás de Condorcet, cuyas obras tradujo y propagó el señor economista William Godwin, del que el padre de Malthus fue discípulo, sostenía que la miseria era una consecuencia del papel desempeñado por las malas instituciones, ya que la tierra podía alimentar a todos los seres humanos, y lo único necesario era que mejorase la asistencia pública contenida en las leyes de los pobres, leyes de pobreza inglesas, para conseguir así una mayor igualdad social. Malthus, el hijo, difería radicalmente de esta teoría, pues sostenía que el crecimiento demográfico es mayor que el de los medios de subsistencia, y a largo plazo las personas se reproducen más rápido que los alimentos. Vendría un momento en que los alimentos no alcanzarían para todos los hombres. Malthus se enfrentó siempre a quienes creían en la necesidad de mejoramiento de las condiciones sociales de los pobres por parte del Estado. Hay que decirlo todo, Malthus era un reaccionario, porque él creía que si se fomentaba ayuda a los pobres, tendría más hijos y se incrementaría la población. Entonces, a la larga, decía Malthus, se perjudicaría a la misma gente que se quería ayudar. Las ideas de Malthus tuvieron mucha influencia en el sistema de leyes sobre los pobres de la Gran Bretaña, y luego ya en 1834, mucho más tarde, las doctrinas de Malthus se tuvieron en cuenta y se suprimieron las leyes en favor de los pobres. Con su largo título, que sacó el primer ensayo de Malthus, sugiere un motivo subyacente de reacción de Malthus contra el optimismo exagerado de todos los criterios de los filósofos de Godwin y de Condorcet, que inspirados por la euforia política de la Revolución Francesa, pronosticaron la eliminación de todos los males sociales: guerras, delitos, enfermedades, una vez producida la Revolución Francesa. Estos filósofos describen una sociedad libre de guerras, delitos, gobiernos, enfermedades, angustias y resentimientos, sociedad en la que todo hombre buscaría el bien de los demás. Malthus estaba en contra de todas estas ideas, refuta toda la ilustración y su idea de progreso, rechaza la idea de perfectibilidad del hombre y la pone en cuestión por la locura de la Revolución Francesa y por tanto refuta todo optimismo de los pensadores del siglo XVIII como William Godwin y Nicolás de Condorcet. Malthus responde a este optimismo tan desmesurado que la capacidad biológica del hombre para reproducirse, si no se limita, supera los medios físicos de subsistencia y como consecuencia de ello imposibilitará la perfección de la sociedad humana. Hay muchos precursores de la teoría de la población de Malthus. Incluso ya hay autores con una teoría muy parecida. Entre ellos está en el siglo XVI Giovanni Botero, luego más adelante Mondeville, Richard Cantillon, que opinaba que a menos que se opusiera a ello la falta de subsistencia, los hombres se multiplicarían como ratones en un granero. También opinaba lo mismo y tenía teorías sobre la población, James Stewart, otro economista, también Franklin, también William Petty, Godwin, Gian Maria Ortes, el italiano, en el siglo XVIII, que este último decía que el límite máximo de crecimiento de la población se tenía que tener en 3.000 millones, estamos a hoy día 7.000. Pero para este señor del siglo XVIII era el límite absoluto de crecimiento de la población. Incluso profetizaba que los niños servirían de alimento de sus padres. Bueno, otro que también fue precursor fue Robert Wallace, también David Hume y también Smith tuvo en sus escritos teorías de la población. Malthus dijo de Robert Wallace que creía que su teoría era muy pesimista, pero no suficientemente pesimista. La suya iba a ser más pesimista. Bueno, más o menos, aquí hay unas pequeñas gráficas de lo que quería decir Robert Malthus. Si los recursos crecen de una forma en progresión aritmética, la población de población geométrica. Ahora veremos unos ejemplos. Bueno, primer postulado, el esbozo de la teoría, el primer postulado era sobre el incremento de la población que crecía en progresión geométrica, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Se representaba puede representar en ordenadas poblaciones, pisos, periodos de tiempo, la progresión de la población sería más o menos de esta forma. Malthus intentó añadir más precisión basándolo en la experiencia de poblaciones de Estados Unidos, pero las estadísticas no eran muy fiables, no respaldaban empíricamente el primer postulado. Por ello, Malthus indicó que la duplicación de la población se haría cada 25 años. No era quizá la tasa de crecimiento máxima, dijo en varias ediciones diferentes, ¿no? Ni era la tasa real, quizá comenzó a observar errores en su cálculo y por eso precisaba esto con estas palabras, ¿no? Vale. Veremos ahí el segundo postulado como contrapeso al primero, en que las circunstancias más favorables, los medios de subsistencia, es decir, las ofertas de alimentos, posiblemente no pueden aumentar más que en progresión aritmética. La primera afirmaba que la población, cuando no se ve limitada, sin nada la pena, aumenta en progresión aritmética. La segunda, posiblemente en progresión aritmética. Y he intentado poner aquí, representar los alimentos en violeta y lo de población, el crecimiento de la población en azul. Sí, son el poder del primer postulado, decía Malthus, era mayor que el poder del segundo. Hay más hombres que pan, hay más bocas que pan. Luego va a haber hambre, no va a ser suficiente para alimentar a todos. Hay una lucha entre capacidad de reproducción y reproducción de alimentos que iba a ser perpetua. Era bastante pesimista la teoría de población de Malthus. Un ejemplo de Malthus para que veáis que tuvo errores, dijo en vez de 25-25 las dos progresiones, según aquí veis en la parte superior, a ver si puedo tener razón. Aquí en esta parte superior, no sé qué hace con esto. Vamos a ver la página. La parte superior sería aquí, en esta parte de aquí. Población según Malthus desde 1800 a 2025. Veis que está en progresión geométrica de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, etc. Son proyecciones a 25 en 25 años. Según Malthus, en la época aquella, acordaros que había 978 millones. Malthus puso una cifra, ejemplo, de 1.000, más o menos parecida a la realidad. Según Malthus, se iría reproduciendo, multiplicando por 2, por 4, por 8, hasta multiplicarlo por 512. 512 mil millones de personas. Los alimentos serían, en el año 1800, en progresión aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vemos que se refuta la teoría de población de Malthus, pues poniendo datos reales de millones de habitantes, vemos que solamente acierta el primero cuando empieza la serie, ¿no? No, ya no vuelve a entrar nunca. Estamos con 7.130, que él decía que en el año 2000, 2013 o 2000, en el año 2000 había 256.000 millones. Somos bastante menos, ¿no? Pero aunque esta cifra es muy alta. Pero la población, según Marto, si no se frena, será 512 veces mayor en el 2025. La cantidad de alimentos sería solamente 10 veces mayor. Es erróneo. Además, los alimentos tampoco han crecido tampoco. Ha habido otra. Se ha incrementado la productividad, se han incrementado las técnicas de la agricultura. De momento, en ese sentido, no hay peligro, pero hay que tener en cuenta estas teorías, ¿no? Bueno, lo que él también decía que Malthus es que si, según la visión suya, la explosión demográfica arrojaría a la humanidad al abismo del hambre, como resultado, los salarios nunca subirían más que para una cantidad mínima de alimentos, se quedarían en el nivel mínimo de subsistencia. Dice la capacidad, la capacidad de crecimiento de la población es tan superior que el aumento de la especie humana solo puede mantenerse al nivel de la subsistencia mediante la ley de la necesidad, que es el freno sobre la capacidad de reproducción. Bueno, hay unos frenos positivos y preventivos, según Malthus. Se tenía que identificar esos frenos reales de su crecimiento y una cuestión práctica, averiguar las soluciones del problema, ¿eh? Y hay que averiguar esas soluciones. ¿Qué frenos debían utilizarse? El freno último del crecimiento de la población es la oferta limitada de alimentos. Frenos positivos serían, pues los factores que aumentan las muertes, las guerras, el hambre, la enfermedad, la peste, las plagas, etcétera. Y frenos preventivos serían los factores que reducen los nacimientos, como la restricción moral, la anticoncepción, el aborto, etcétera. Como teoría, el índice de población nos dice que la población aumentará siempre que el efecto acumulativo de los frenos positivos o preventivos sea menor que la procreación. La población disminuirá siempre que el efecto acumulativo de los frenos sea mayor que la procreación. Y la población permanecerá invariable o estancada siempre que el efecto acumulativo de los frenos sea igual que la procreación, es decir, que se compense, ¿eh? La economía de la autoconfianza del laissez-faire de Smith, acordaros que había sido, Adam Smith había sido optimista. Malthus, con su teoría del dolor y del pesimismo, demuestra que incluso con el laissez-faire debe enfrentarse a serios obstáculos como la presión de la población sobre los alimentos. Entonces, del optimismo de la riqueza de Smith, pasamos al análisis optimista de Adam Smith sobre la riqueza de las naciones. En Malthus se pasa al análisis pesimista, que sería de la pobreza de las naciones, ¿no? Para Malthus, tendió a considerar el resultado de su teoría de la lucha entre la población y la oferta de alimentos como algo que llevaría inevitablemente a una economía de subsistencia, que era inevitable por dos razones. La primera, como profecía, se ha mostrado errónea. Y segunda razón, va unida a la estructura teórica ideada por Malthus. La teoría de la población puede explicar las variaciones de la población, crecimiento, despoblación o estancamiento. Malthus lo que infería con su teoría era que se llegaría a una economía de subsistencia, porque la procreación dominaría siempre a los frenos de acción y era inevitable. ¿Es falsa la teoría de la población de Malthus? Pues sí, una de las razones es que la hemos visto antes, la población real no se ha comparada con la de Malthus, la que él proyectaba, no se ha acercado ni mucho menos a lo que él había vaticinado, ¿no? Aunque su estructura teórica es capaz de dar conclusiones generales para la población y la subsistencia, para economías diferentes y distintos y en distintos periodos históricos. Lo que se requiere para que una teoría sea operativa en sentido predictivo es que dé una información fiable sobre la magnitud de las tendencias y confiera relevancia a su teoría, ¿no? Los errores que hemos estado comentando. Hace ya 200 años que se enunció esta teoría y se puede afirmar claramente que la profecía de Malthus es errónea. El primer error, ya lo hemos comentado antes con el ejemplo real de los habitantes que hay ahora hoy en día en el planeta, se equivocó en los hechos, pasó por alto frenos al crecimiento de la población, como no separa sexo y procreación. No tuvo en cuenta técnicas de planificación familiar, por libertad personal, por movilidad, por trabajo, por motivo estético de la madre, por enfermedad, por salud, etc. Tampoco tiene en cuenta, Marcos, que cuando una población se enriquece, las familias se reducen y tienen menos hijos. Estos y otros ejemplos hacen que sus frenos, su teoría fuera errónea en la parte de la población. El segundo error fue subestimar el progreso de la tecnología agrícola. Descubrimientos posteriores de la ciencia demostraron lo infundados que eran los temores de Malthus. En el ensayo, a pesar de todo, Malthus insinúa que la agricultura está sujeta a rendimientos decrecientes, cosa que es verdad, que rige solo en un estado constante de la tecnología, pero si la tecnología varía, si se incrementa su productividad, ahuyenta la profecía, el espectro, el vaticinio que dio el pronóstico, el auspicio, el anuncio, la adivinanza, el oráculo, y la interpretación que dio Malthus, pues en realidad era falsa, ¿no? Era errónea. Y hay un ejemplo. En 1800, Malthus vaticinaba con la producción de los alimentos, aunque fuera de forma decreciente, ¿no? Y en el 2000, pues, su teoría ha sido superada en la producción actual, aunque tiene también los rendimientos decrecientes, pero puede dar de comer a los 7.000 millones de personas, ¿eh? Bueno, había otro error de Malthus. Las teorías de Malthus tenían también errores metodológicos. Por ejemplo, la conclusión del aumento de la población llegó más bien por intuición, ya que su postulado, como he dicho antes, tenía un escaso respaldo empírico. Se basaba en estadísticas poco fiables de la población norteamericana. Y el segundo postulado de los alimentos Y el lento crecimiento tampoco estaba respaldado en hechos futuros, ¿eh? Donde sí hay una peligrosa amenaza malthusiana es en el mundo de hoy subdesarrollado. En la África profunda de hoy, sí que uno de los problemas centrales de la población y los alimentos, ¿eh? En el crecimiento económico. El pesimismo acompañó siempre a Malthus durante toda su vida, ¿eh? Las doctrinas de Malthus fue la causa de que se conociera la ciencia económica con el nombre de ciencia lúgubre. Bueno, los primeros problemas monetarios que vamos a, van a tener los clásicos, hemos visto que la teoría de la población de Malthus planteó una cuestión en la economía clásica, que era la oferta de trabajo. Después de Malthus, la población se convierte en el principal determinante de los salarios. Y en la participación agregada del trabajo en el Producto Nacional se enfatizó en el fondo de salarios. Otro tema que resultó más difícil de plantear fue la cuestión monetaria. Los efectos que tiene el dinero sobre la actividad económica. Esto resultó más difícil de plantear en esta época. Así tenemos que la teoría monetaria preclásica de 1750 a 1776, antes de los clásicos, preclásica, hay dos corrientes de pensamiento. La primera corriente afirmaba que el dinero estimula el comercio. Era de John Law, de Jacob van der Linde y de George Berkeley. Esta corriente destacaba el efecto del dinero sobre la producción del empleo. Keynes estaba de acuerdo con estos teóricos del siglo XVII y XVIII en el sentido de ver en el dinero la clave de la explicación del paro. En eso estaba de acuerdo. En otras cosas no, pero en eso sí. Subyacente, camuflada, está la idea de que dado un volumen de comercio, se necesita una cantidad adecuada de dinero por el motivo de transacción. El dinero es un determinante del gasto agregado que a su vez determina los niveles de producción y empleo. Hay críticas a esta corriente. Esta corriente ignora los posibles efectos del dinero sobre el nivel de precios, ignora la posible relación entre dinero y precios. Segunda crítica pasa por alto el papel de las expectativas. Expectativas futuras o prospectivas en el proceso de toma de decisiones. Luego hay una segundo corriente de pensamiento, sería la teoría cuantitativa del dinero, o CCD, que se centraba en la relación entre dinero y precios. La historia de la CCD tiene su versión original, inicial, acordaros, en la escuela de Salamanca, particularmente en el Pater Agustino Martín de Azpilicueta, doctor Navarrus, también llamado, y tenéis a la izquierda su foto, su dibujo, nacido en el siglo XV, vivió hasta en el XVI, y luego la versión más completa y aceptada de la CCD de David Hume, afirmaba que el dinero era el aceite de la máquina, es como un velo que oculta el funcionamiento real del sistema. Afirmaba David Hume. Y no tiene consecuencias relevantes que la masa monetaria de una nación sea grande o pequeña después de que el nivel de precios se ajuste a la cantidad de dinero. Había una relación entre dinero y precios. Las variaciones de dinero, las variaciones en los precios. ¿Qué actitud existe en el siglo XVIII ante el dinero? Bueno, hay unos antecedentes. Me gusta comentar estos antecedentes. El sistema de John Locke y la máquina de hacer dinero, y la compañía del Mississippi. Estos son unos antecedentes muy curiosos fueron experimentos monetarios del economista escocés John Lapp y su máquina de hacer dinero, que afirmaba Lapp que una abundancia de dinero es el camino que conduce a la riqueza. Lapp, que había dedicado tiempo a estudiar el dinero, estaba convencido de que la crisis se producía cuando la masa monetaria no fluía a la velocidad adecuada, o cuando, como después de una guerra, no fluía en absoluto. Había que hacer dinero. Fue colocado en la corte del rey de Francia, entonces era Luis XV, pero estamos hablando del año 1700, 1710, perdón, desde el 1715. Este señor, John Lapp, fue el que llevaba todos los asuntos financieros de Francia desde 1715 a 1720. Fue puesto por el regente Felipe el Duque de Orleans, porque el rey de Francia, Luis XV, tenía 5 años. Entonces había un regente y conocía a Lapp y le dijo: vente que me vas a arreglar la hacienda francesa. El país estaba entonces devastado económicamente, tanto por la guerra de sucesión española que había tenido lugar, como por los enormes gastos que realizaba la monarquía, sobre todo por el fallecido Luis XIV, el Rey Sol. Lapp tuvo una actuación desastrosa en la dirección de estos asuntos financieros de Francia, fue el inventor del papel moneda en Europa y bajo su sistema monetario tan peculiar de máquina de hacer dinero. En 1716 crea un nuevo banco denominado Banco General Privado, al que se le autorizó la emisión de papel moneda, respaldado primero, en un principio respaldado por oro, ¿no? Por los depósitos en oro. Pero aumentó enormemente la emisión de los billetes del banco, porque él creía que con más dinero en el mercado, pues la economía iría mucho mejor. El problema es que el dinero de Lapp carecía de verdadero respaldo en oro y no valía lo que los franceses estaban pagando por él. Así que antes de que se desinflase la pequeña burbuja que había iniciado, el banquero solicita del regente un nuevo privilegio, comenzar, tener el monopolio del comercio ultramarino con las colonias de Luisiana en América, propiedad de los franceses. Nació así la Compañía de Occidente, que disfrutaría del monopolio sobre todas las posesiones francesas en el Golfo de México y en la cuenca del Mississippi. Y gran parte de los nuevos billetes, aquí tenéis un ejemplo del billete firmado por Lapp. Gran parte de estos nuevos billetes fueron utilizados para pujar por las acciones de la Compañía de Occidente, para comprar acciones de la compañía ficticia que había hecho realizar, ¿no? Para participar en esta compañía del Mississippi, tenemos un gráfico de su cotización, solo había que comprar acciones con los nuevos billetes de Lapp, sin convertibilidad en oro. Comienzan en 1719 a un precio, y veis, va pasando hasta hasta el máximo en enero, marzo de 1720. Bueno, ahí desde enero veis ahí la máxima cotización de 9.000, 10.000 libras, hasta llegar a abril del 1721, que ya no valía nada esta acción, ¿no? Hubo aquí la verdadera burbuja del siglo XVIII. En 1718, el Banco General pasa a ser Banco Royal. Banco que había tenido Lapp en un principio pasa a ser el Banco Nacional de Francia, con la garantía del rey. A la vez, Lapp despliega una importante campaña publicitaria exagerando la riqueza de la colonia de Luisiana francesa. Publicitó que había minas de oro en abundancia por explotar. Se emitieron más acciones, se inicia más burbuja, se va inflando la burbuja. El gobierno podía adquirir las acciones pagándolas con títulos de deuda pública o con billetes de papel que no valían para nada. Hubo una especulación salvaje sobre las acciones de la compañía en 1719, como veis en este cuadro de la cotización. Esta euforia provocó la necesidad de emitir más billetes de papel por parte del Banco Real y durante 1719 se incorporó a la estructura de la compañía, viendo que no había suficiente, pues otras empresas coloniales francesas y adquirió el nombre. La Compañía de Occidente se hizo más grande y le hicieron con el nombre de Compañía de las Indias Occidentales. La burbuja se iba inflando y inflando cada vez más. No había detrás ni plata ni oro nuevo, pero en 1720, tras generar enormes beneficios a la corona del rey, el regente Felipe de Orleans ordenó imprimir más billetes sin avisar a Lap, que en teoría era el encargado del Banco de Francia y de la impresión de papel moneda. Pero el regente imprimió aproximadamente unos 3.000 millones de libras, para que os hagáis una idea. De la cantidad exorbitante que era cercana al Producto Interior Bruto de Francia en ese tiempo. Estas son medidas típicas acciones políticas del que no tiene ni idea de los efectos posteriores en la economía. Provocó una inflación como no había habido nunca en Europa, en Francia y se extendió a Europa, tanto en bienes inmuebles como en bienes de consumo, entre ellos el pan. Bajada de salarios reales, etcétera, etcétera. Esta situación provocó que algunos portadores de billetes pidieran convertirlos en oro y todavía no hemos aprendido todavía de todo esto, ¿eh? Lap, desesperado, anunció que se habían encontrado minas de oro en América, viéndolo venir, e hizo desfilar por París a 6.000 mendigos y vagabundos vestidos como mineros con picos y palas, como si fuesen a buscar más oro a Luisiana. Entraban por un sitio y salían por otra calle. Esto frenó momentáneamente la crisis, porque la gente se lo creyó, ¿eh? Pero al descubrir que había, que era todo una farsa y un engaño, comenzó el pánico. Y la situación se agravó. El sistema monetario nuevo de Lap estaba herido de muerte. La compañía, que no albergaba tanto oro como para respaldar todo el dinero papel impreso, acabó por ser incapaz de atender a la demanda. La gente vendía, vendía, vendía las acciones, pero llegó un momento que ya no había liquidez, ya no había dinero para pagar. Al principio devolvía, pero ya luego no hubo activos líquidos porque había más papel que moneda, ¿eh? La demanda no cesaba. Los inversores se dirigían al Banco Real, pero el Banco Real lo único que podía hacer es cerrar las puertas. Tras varios tumultos en las calles, se acabó por descubrir el desfalco, llevando a la compañía de las Indias a la bancarrota y ocasionando una crisis económica tanto en Francia como en toda Europa, ¿eh? Las burbujas financieras desde los siglos XVI, acordaros de las haciendas también por las guerras de los países europeos, entre ellos estaba España, que fue a la bancarrota varias veces, los tulipanes en Holanda del siglo XVII, otra burbuja, el crack del 29, la crisis del petróleo, la crisis del Japón, el crack del 2001 o crisis de los .com, hasta la última crisis financiera inmobiliaria del siglo XXI. Todas tienen los mismos componentes, por eso me gusta comentar esta. Tiene la ambición de riqueza en un principio, euforia y especulación salvaje a continuación, endeudamiento excesivo para comprar más y más, soberbia de los ganadores, envidia del resto que quiere también comprar. Hay una ceguera general que impide ver que los precios no tienen ningún sentido y entonces estalla la burbuja. Hay una bajada de cotizaciones, hay desconcierto, miedo, pánico e histeria. Y viene la crisis o el crack o la mega crisis posterior y todos sus efectos y todas sus consecuencias, ¿eh? Y estalló esta célebre burbuja del Mississippi. En Francia, miles de personas se arruinaron. La caída condujo a la bancarrota de casi toda la ciudadanía que había invertido e hizo perder la confianza de la gente en el papel moneda, y en el Estado francés en general. Siguió la quiebra del sistema y una profunda y larga depresión en Francia. Los perderían a todos los estratos sociales de la sociedad, desde el pueblo llano hasta la alta nobleza, y además de verse arruinado, se vieron en medio de un panorama económico desolador, con un papel moneda que no valía nada y una inflación galopante. John Lapp fue destituido por el regente de todos sus cargos como director general de finanzas y presidente del Banco Real, y con protección pudo huir a Venecia, disfrazado de mujer, cuentan. Jamás regresó a Francia y dicen que murió en la miseria. Descanse en paz, señor Lapp. ¿Qué actitud existe en el siglo XVIII tras el hundimiento de Lapp? No hubo controversias entre moneda metálica y moneda en los preclásicos. La neutralidad o no del dinero no era lo que sí que importaba en la teoría monetaria preclásica. Perdón, me parece que he dejado una. Bueno, lo que sí que podemos comentar, que no lo he pasado porque no lo he visto en la diapositiva. La actitud ante lo ocurrido del sistema monetario de Lapp es que a partir de entonces se resta importancia al dinero. Es el efecto psicológico del fracaso del sistema monetario de Lapp, que afectó a todos los países europeos e influyó en el desarrollo del sistema financiero y bancario, retrasándolo y haciendo la prudencia una base imprescindible en los sistemas monetarios que se hicieron posteriormente. Por eso, todos los teóricos de Cantillon, Aum, de Quesnay, Turgot y Smith, y en el siglo XIX de Thornton a David Ricardo, restan importancia al dinero, insistiendo que era el trabajo y los recursos naturales los fundamentos de la riqueza, no el dinero. Hay una paradoja en la comunidad de los negocios, empresarios, comerciantes y negociantes, sí que creen en la moneda metálica, aunque los teóricos argumentaban contra ella, ellos sí que lo creen. El análisis teórico-económico de aquel tiempo no tiene futuro dinero en la actividad económica, pero en cambio sí está presente en la mente de los empresarios, sí está presente en los comerciantes y negociantes, en lo referente a los precios, a los mercados y a las fuentes de demanda y oferta. O sea, es una paradoja que se da en esa época. Debates que ya hemos dicho, no hubo controversia entre moneda metálica y papel moneda, y la neutralidad o no neutralidad del dinero, que quiere decir que la neutralidad del dinero se refiere al hecho de que las variaciones o cambios en la masa monetaria no tienen ningún efecto sobre los precios relativos. Eso se refiere a la neutralidad, y si estás en contra, pues sería la no neutralidad, que sí tiene efectos. No todos los teóricos monetarios fueron ingenuos en este sentido de creer en la neutralidad. No todos aprobaron la tesis del dinero neutral. Hubo teóricos como Richard Cantillon, que vio claramente el efecto del dinero sobre los precios, y David Hume, que desarrolló el mecanismo de ajuste interior que describía los efectos de una variación monetaria a corto y a largo plazo. Y observó que un aumento o disminución de la oferta monetaria influía sobre el empleo, la producción y la productividad, así como sobre los precios. Hay un debate final en el siglo XVIII que se refiere al debate ante el incremento de la oferta monetaria, que se quiere, papel moneda o moneda metálica. Este será un debate que veremos que se da. Hay un ejemplo de billete, ¿no? Y respaldarlo. Esto sería billete sin oro, billete con oro. ¿Papel moneda o moneda metálica? Durante el siglo XVIII Europa sufrió guerras y había mucha presión para aumentar la oferta monetaria. Tras instaurar a finales del siglo XVIII, finales del siglo XVIII en Inglaterra, el papel moneda, se ponderó volver de nuevo al dinero metálico. Smith afirmó que lo que cuentan son los recursos de la naturaleza, acordaros, para la actividad del hombre. Pero el hombre vive en sociedad, la sociedad se basa en un conjunto de intercambios recíprocos. Entonces se comenta que en el análisis económico de aquel tiempo no se tiene en cuenta el futuro del dinero en la actividad económica. Los bienes que ofrecen una defensa de la incertidumbre en el tiempo son objetos preciosos como el oro, por ejemplo. La moneda es un puente entre el presente y el futuro. Solo una moneda estable da a las personas que pueden elegir y calcular sus posibilidades de intercambio y de negocio. Sin una moneda o metal estable, existiría un mar de incertidumbre, y acordaros siempre que la incertidumbre es siempre perjudicial para los agentes económicos y para la economía en general. Entonces, el debate este monetario que hubo en el 1310, se trata exactamente del Bullion Report, o informe del lingote, que es el primer argumento contra la política dirigida, monetaria discrecional o dirigida por el sector público, que se realiza, ¿no? Hay unos antecedentes, que fue la ley promulgada en 1797 en Inglaterra, que suspendía la convertibilidad de los billetes de banco de Inglaterra en oro. Se imprimían de papel moneda, supervisado por el reino inglés, pero sin estar respaldado por el oro. Este informe del lingote de Bullion Report, se incrementa la oferta monetaria, como he dicho, y el valor nominal de los billetes emitidos por el Banco de Inglaterra, y llega un momento en que es más superior al valor de oro que el banco mantiene en sus reservas. La presentación masiva de los billetes para su canje por oro, pues podría poner en peligro la quiebra de la institución, la institución emisora, por cuyo motivo. Por eso se hizo la ley que he comentado anteriormente, la ley de 1797. Se implanta legalmente un patrón monetario dirigido discrecional, un patrón papel. Se pasa del patrón oro antiguo al patrón dinero papel con respaldo, sin respaldo metálico, Patrón papel se le llama también. Las causas del gran aumento de billetes emitidos por el Banco de Inglaterra no convertibles fueron debidas primero a la necesidad del gobierno británico de recurrir a anticipos de dicho banco para financiar finanzas de las guerras contra Francia entre 1793 y 1815, guerras que tuvieron con Napoleón, y para mantener el ejército en el territorio extranjero, pues tenían que dar subsidios y ayudas al ejército y a todos los países aliados que le ayudaban a Inglaterra. Una segunda causa era la pérdida de cosechas de grano que hubo en Inglaterra y la necesidad imperiosa de importar grano para poder alimentar a la población. Una tercera causa también que hizo aumentar la emisión de billetes emitidos sin convertibilidad fue la demanda continental europea de oro para la reconstrucción monetaria tras el desastre de otros bonos que se llamaban assignats en Francia, creados en 1790, que también se habían hecho al estilo de LAP, Bueno, pues todas esas causas sumadas hace que se emitan más billetes en el Banco de Inglaterra. Efectos que tuvo esa alta emisión de billetes, pues fueron, originó un aumento de dinero, papel moneda en circulación sin convertibilidad y una suave pero persistente inflación en los precios. La opinión de los teóricos expertos monetaristas se dividió en el debate entre los primeros, los bullionistas, que responsabilizaban al Banco de Inglaterra por su política de expansión y culpable de la inflación reinante. Los bullionistas no deseaban una circulación monetaria basada en metales preciosos y impresión del dinero, papel moneda sin convertibilidad en el oro. Querían restaurar el patrón oro en lingotes antiguo, para satisfacer los deseos o necesidades de convertibilidad del dinero por oro. Por eso se les llamó bullionistas o lingotistas. Querían convertibilidad de moneda en oro. Segunda opinión de los teóricos eran los antibullionistas, que querían atribuir la culpa de la inflación a la actuación de otras causas y recibieron la denominación de antibullionistas porque no veían necesario la vuelta a un patrón de oro, ya que la práctica del Banco de Inglaterra era correcta. Y puesto que la inflación era moderada, podía fácilmente explicarse con otros argumentos distintos de la culpabilidad del Banco de Inglaterra. Querían seguir en el patrón papel. No querían volver al patrón oro. El valor, bueno, podía ser mayor o menor. Algunos sectores de la sociedad expresaron su interés a principios de 1810 de proponer a la Cámara de los Comunes de nombrar un comité para investigar el elevado el incremento del precio de los metales preciosos y de la inflación. Y en el mes de junio se entregó a la Cámara un informe redactado por varios parlamentarios. Sin embargo, no fue debatido hasta el año siguiente, hasta 1811. Bueno, hemos comentado que el Bullion Report era el primer argumento oficial contra la política monetaria discrecional o dirigida del gobierno. El informe que se entregó argumentaba que una cantidad excesiva de billetes de banco influía en el valor del papel moneda sin convertibilidad por oro y se atribuía el elevado precio de los metales preciosos, de las mercancías y de las variaciones en los tipos de cambio, que eran manifestaciones de la inflación, debido a esta causa, a la emisión excesiva de billetes. Sostenía el informe que los problemas monetarios británicos no los ocasionaba la falta de confianza del público en el papel moneda, aunque esto era una creencia ampliamente difundida entre el público. Sin embargo, en la época en que se terminó el informe, el comité la invirtió y concluyó el informe diciendo que la vuelta a la convertibilidad de dinero por oro era la única manera de restaurar la confianza general en el valor de los medios de pago en circulación del reino. El informe rechazó las conclusiones de los antibullionistas y se puso de parte de los bullionistas y aconsejó los pagos en oro al Banco de Inglaterra, suspendido desde la ley de 1797. Era el informe final partidario de pasar del patrón papel no convertible al patrón papel convertible en oro o patrón oro. Conclusiones del informe del lingote. Y bueno, ya pasamos a la teoría monetaria clásica con David Ricardo. Era un hombre de negocios que se enriqueció en la bolsa, famoso por ello en los círculos mercantiles y bursátiles de Londres, y se estrenó como economista alineándose en las filas bullionistas. Acordaros que iba a favor de, convertibilidad en oro. Escribió bastantes artículos en diarios y en revistas, e incluso libros sobre el precio del dinero, sobre el alto precio del lingote, prueba de la depreciación de los billetes de banco, en fin, escribió a favor de los bullionistas. Incluso hizo como un plan Ricardo que proponía que el Banco de Inglaterra debía en un metal monetario en lingotes para atender la convertibilidad de los billetes. Las opiniones de Ricardo tuvieron mucha influencia en los comisionados de la Cámara de los Comunes para redactar el informe final sobre esta política, este debate político, perdón, esta polémica monetaria. Influyó mucho sobre el informe de la conclusión del Bullion Report de 1910. Y que luego condujo necesariamente luego a la restauración efectiva del patrón oro en lingotes en el año 1821. La teoría cuantitativa del dinero de David Ricardo era una teoría muy rígida, y en sus escritos entre 1809 y 1816 reafirmaba la teoría cuantitativa del dinero de Hume y defendía esa vuelta a la convertibilidad del dinero por oro. Él sostenía que tanto las disminuciones como los aumentos del nivel de precios se regulan por los cambios en la cantidad de dinero. La expansión monetaria y solo ella era la causa de la inflación. Ricardo ignoró la idea de dinero como depósito de valor y tampoco menciona la demanda de dinero. Define el dinero en términos de un mero regulador del valor. Rechaza o ignoró la idea del dinero como un vínculo entre el presente y el futuro, en virtud de que es no perecedero y escaso. Su visión del crédito fue muy restrictiva, no reconoció a los cheques como instrumentos de circulación, sí lo hizo anteriormente Richard Cantillon. Los cheques solamente los tiene como medios de economizar el uso del dinero y no podía afectar a los precios. Entonces tenemos una teoría cuantitativa del dinero, más las ideas de David Ricardo dan una teoría ricardiana rígida del dinero unilateral y muy restrictiva. Su teoría, su TCD tan rígida le impidió darse cuenta de otra relación existente con las variaciones de la producción, relación que había de esperarse de años más para salir a la luz. Y descubierta por la moderna teoría monetaria, que ya veremos. Otra teoría monetaria clásica fue John Stuart Mill, otro economista inglés, también aceptaba la teoría cuantitativa del dinero de Hume y de Ricardo, pero le añadió cualificaciones para corregir las rigideces ricardianas, y reconoció Mill como Cantillon y como Hume que las rígidas conclusiones de la teoría cuantitativa se basaban en el supuesto de una distribución equitativa del nuevo dinero en relación con las tenencias iniciales. Cualquier otra distribución alteraría la estricta proporcionalidad entre dinero y precios. Él creía que la teoría cuantitativa estricta solo se sostenía para el dinero metálico. Finalmente, Mill reconocía que un aumento del crédito bancario en condiciones de pleno empleo podía hacer que disminuyese el tipo de interés. Y vemos otra teoría monetaria clásica, otro autor, Henry Thornton, con dos contribuciones importantes a la teoría económica. Una primera es que distinguió entre tipo de interés natural y tipo de interés bancario, el de los préstamos y el ahorro forzoso. La primera contribución señala Thornton que el tipo de rendimiento sobre el capital invertido, determinado por fugabilidad y productividad, regula el tipo de interés bancario sobre los préstamos. Si el tipo bancario está por debajo del primero, la competencia por los préstamos a las empresas elevará el tipo bancario. Si el tipo bancario está por encima del primero, la demanda de préstamos bancarios se reducirá, obligando a los bancos a disminuir los tipos a fin de conseguir préstamos. Por lo tanto, la cuestión de determinar la cantidad óptima de los préstamos bancarios depende de comparar entre el tipo de rendimiento sobre el capital y el tipo de interés sobre los préstamos bancarios. Hay un gráfico muy interesante que lo podéis consultar, gráfico 6.1 de la página 148, y lo que viene a decir que en equilibrio monetario la tasa de los préstamos está igual a la tasa natural, y con trastornos monetarios la tasa de los préstamos será diferente a la tasa natural, y los dos tipos serán diferentes, ¿eh? Con un aumento de papel moneda, el tipo de interés sobre los préstamos bancarios disminuirá hasta en el gráfico, hasta I prima, a causa de un aumento de los fondos prestables. Aparecerá una brecha, una diferencia entre el tipo natural y el tipo de los préstamos, que será mayor el tipo natural que el tipo de los préstamos, y aparecerá una demanda insaciable de préstamos. La presión inflacionista siguiente será eliminada solo cuando el tipo de los préstamos aumente de nuevo hasta su anterior nivel en R, pero los precios ya habrán quedado aumentados. Se rehabilita con ello la teoría cuantitativa del dinero, en que un aumento en la cantidad de dinero lleva unos precios más altos, pero no produce cambios a largo plazo en el tipo de interés real. La segunda contribución de Thornton, la doctrina del ahorro forzoso, reconoce que un aumento de la cantidad de dinero produce un aumento de la capital, así como un aumento en los precios. Además, Thornton sugirió la posibilidad de que un aumento de los billetes con paro general llevaría a un aumento de la producción y del empleo más que a un aumento de los precios. Thornton afirmaba la neutralidad del dinero solo como una proposición a largo plazo y aún entonces bajo ciertas condiciones. Bueno, la conclusión de los temas empleados, temas monetarios planteados, son el fondo del análisis económico del siglo XIX. Primero hemos visto el egoísmo, que convirtió en la explicación dominante de la actividad económica. Segundo, fue la teoría de la población de Malthus, que primero se introdujo en el análisis económico, primero como variable endógena, interna, y se convirtió en parte integral de la teoría de la distribución de la renta. Aunque luego las teorías de las variaciones de la población fueron relegadas por los economistas neoclásicos al rango de variables exógenas, de influencias exteriores. La teoría de Malthus es un tema recurrente en las ciencias sociales. Lo toma John Maynard Keynes en su libro, abre la polémica con una imagen malthusiana sobre la economía política de Europa como inestable a causa de la presión demográfica sobre los suministros de alimentos. También lo toma como recurrente a las teorías de población Paul Ehrlich en su libro Malthusiano, la explosión demográfica, que juega un movimiento importante en los movimientos ecologistas de los años 60, de 1960. Pero hay muchos modelos de crecimiento y agotamiento de los recursos que tienen hoy inspiración en Malthus, Y entre ellos está el Club de Roma con sus informes sobre los límites del crecimiento. La tasa de consumo de energía del petróleo, que superará la capacidad de encontrar y producir nuevas fuentes de energía, por lo que se producirá una crisis enorme que se unirá a una crisis por el suministro de alimentos si la población sigue creciendo, son trabajos que se han ido haciendo después de Malthus. Y el tercer tema planteado que servirá para más adelante, que será la teoría cuantitativa del dinero, que suministró la estructura analítica para comprender y explicar los cambios en el nivel agregado de precios. Hasta el presente, tanto el egoísmo como la teoría cuantitativa se ha mantenido dentro del cuerpo de la corriente principal de la economía. La PCD se ha mantenido como una de las ideas más viejas y más duraderas en la economía. Dentro del periodo neoclásico se produjeron modificaciones, y después del breve intervalo keynesiano se han seguido produciendo modificaciones que ya analizaremos más adelante. En cambio, la teoría de población de Malthus, aunque así ha influido, ha sido relegada a variables exógenas. Y bueno, ya hemos acabado. Espero que os haya satisfecho y bueno, hasta la próxima semana. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima semana. Otorgaré ya la cuarta tutoría Intercampus, que será dedicada a la lección 7. Buenas tardes.